¿Cuántos de ustedes han perdido un ser querido? Hay algunos que aún no, quizás, pero de todas maneras algún pariente. ¿Qué recuerdan de ese ser? Amor, cariño. Pero cuando le recuerdan, saben que está en un lugar, ¿verdad? Donde haya quedado. En una tumba, en algún lugar del país. Hoy alguno en diferentes partes. Pero pasa algo con ustedes, y quiero ver a Dios que cuando piensan en un ser querido, lo que sucede es que les llega al lugar donde se encuentran. En este lugar es porque ya no están, ya no están. Pero cuando yo les digo Jesús, ¿a dónde les llega? Y tenemos que ser sinceros. Muchas veces cuando pensamos en Jesús, pensamos en una cruz. Cuando pensamos en Jesús, nos recuerda la cruz, en el Calvario, en el Gólgota, y nos llega a nuestra mente también cuando pensamos en Jesús, en una cruz. Y muchas personas llegan hasta ahí en el pensamiento de Jesús. Pero pocos son los que son capaces de regresar a Jesús como un amigo que está ayudado. ¿Ustedes sabían? Él no solo murió, él quedó en la tumba, pero él resucitó además. Y de eso se trata esta mañana lo que quiero compartir con ustedes. Ahí tienen sus apuntes. Atrás de la hoja de los cantos están sus apuntes. Cristo, Jesús, está vivo. Muchas personas creen que Jesús, ahí está, no es la cruz, está vacía porque no está Cristo, porque Cristo resucitó, pero creemos en que Cristo murió crucificado, pero la cruz está vacía. Pero muchas personas creen en Jesús, que vino a hacer su trabajo, vino a salvar a los hombres, hizo su trabajo, volvió al cielo y se terminó su trabajo. No, Jesús vive. ¿Cuántos creen eso? Tienes que creerlo, si no de otra forma, no sé en qué cree, pero creemos en un Cristo vivo. Aquellas personas que creen que Jesús quedó en la cruz es una enseñanza absolutamente errónea. Y cuando la gente se arrodilla frente a un Cristo crucificado, Él no está ahí. Él resucitó de la tumba y vive a nuestro lado, dijo que no nos dejará nunca solo, que estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Y ahí está. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Lo que es cierto es que más de 2000 años Jesús sí murió en una cruz. Lo que es cierto es que más de 2000 años Jesús fue muerto y puesto en una tumba. Pero lo que sí es cierto es que resucitó. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y Él quiere hacer un milagro hoy día también en ti. Hoy Cristo está tan vivo como nunca. Quiero que me acompañen a un pasaje donde ustedes van a sorprenderse, quizás, en el Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículo 23. Nuestro Dios es un Dios vivo. Él vive principalmente, como dice su palabra, para darnos vida y vida en abundancia. Pero también Cristo hoy quiere que tú lo sientas vivo. ¿Cuántas veces te has sentido desesperado? ¿Cuántas veces te has sentido vivo? ¿Cuántas veces te has sentido vacilado? Dice la palabra de Dios que Cristo lo llena a todos. Y llenar todo es que tú echas agua en un vaso y esa agua se sobresale. Llenar todo significa que el vaso queda completamente sin ningún espacio. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tenga vida y arruina en la mente, hasta el vaso. Cuando nos sentimos tristes, sí, la parte humana se siente triste, la parte humana también se angustia, pero dice la Biblia que él viene a nosotros. En nuestra tristeza lo buscamos a Él. En nuestra desesperación lo buscamos a Él. En nuestros cuestionamientos, en nuestras preguntas lo buscamos a Él. Miren lo que dice Mateo capítulo 4, y aquí está, es clave este pasaje. Espero que lo pueda ver la parte principal de este pasaje, donde radica todo el poder. Miren lo que dice, Mateo capítulo 4, versículo 23.
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando. ¿Y predicando qué? Y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Versículo 25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hermanos, esta mañana veremos algunas razones que nos demuestran esta gran verdad. Jesús está vivo. ¿Por qué está vivo? Número uno, ahí tiene su apunte. Ahí atrás dice, Jesús está vivo porque su palabra está viva. Dice que Jesús recorrió a Galilea y que iba recorriendo y enseñando y predicando que fuera el Evangelio del Reino, predicando la palabra. Hermanos, la palabra tiene poder. La palabra de Dios es poderosa. Fue a través de su palabra. A través de su palabra. Y el Señor lo sanó. Y yo cambié a los paralíticos. Yo vi a los ciegos. Y todos los demonios. Fue su palabra. Dice Colosenses que por su palabra fue creado los cielos y la tierra. Las cosas visibles e invisibles de su eterna soberanidad. Todo fue a través de su palabra. ¿Qué tenemos nosotros? La palabra de Dios. Hermanos, Jesús está vivo porque su palabra está viva. Dice que en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es cualquier palabra. No es cuando usted lee el diario de la noticia y ahí quedó la palabra y quedó la noticia. Esto es una palabra que es viva, eficaz, que transforma la vida. Si usted lo cree, si usted lo lee. Eso fue lo que transformó la vida de la persona. Fue la predicación de su palabra. Cristo hablaba. Y ya no se veía. Cuando tú crees la palabra de Dios, algo sucede. ¿Cuántos de ustedes han creído la palabra de Dios en alguna vez que lo dijeron? Y les sorprendió porque la palabra tomó cuerpo, tomó vida. Y lo que usted creía ahora es Cristo la realidad. Hermanos, la palabra de Dios es viva. En Juan capítulo 1 dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La verbo significa palabra. La palabra tomó cuerpo, tomó carne. Cristo Jesús. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Nosotros tenemos la palabra. Dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y no solo eso, dice que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Has visto una palabra igual? ¿Qué le pasa cuando lee el diario? Bueno, a lo más cuando salió el diario después de la Copa América, sintió la salvación. Sí, la verdad. Sintió la alegría. Pero esa palabra transforma su vida. Esa palabra hace lo que ningún otro libro hace. Transforma su vida. Hermanos, esta misma palabra que predicó Jesús es la que hoy estamos escuchando. Es la que hoy estamos predicando. Cuando tú la escuchas con tus oídos espirituales y la crees, algo sucede en tu vida. Puede ser que pase por aquí y salga por allá, pero si tú la crees de corazón, esta palabra va a ser eficaz en tu vida. Y vas a ser transformado. Porque es la palabra de Dios la que transforma los corazones de cada uno de nosotros. No son solo letras que forman palabra. No es solo una información almacenada en nuestro disco duro. Es una palabra de Dios que transforma a las personas. Yo sé que a lo mejor algunos van a decir, pero es como acá en Cristo, simplemente, pero usted conoce personas que usted jamás pensaría en eso, pero no quiere eso. Y que Cristo se transformó, y se transformaron en gente totalmente divina. Pues esa es la obra del poder de la palabra de Dios. Dios transforma a cada uno de los que creen. Por eso la misma palabra de Dios es palabra de salvación, dice Romanos 10:17, si quieren la nota ahí en su pasaje, en su apunte. Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva porque activa la fe de la persona.
La fe es bueno y el único la palabra de Dios. Cuando las personas escuchan la palabra de Dios, su fe es activada. Algo sucede. No lo hace un libro, no lo hace un diario, no lo hace un horóscopo, no lo hace la 50 contra la iglesia, no lo hace. Hoy día usted mire los puntos de los libros. ¿Ve cuál es el número uno? Los top 10 de los libros. Todos son increíbles. Buscando algo, porque la gente busca algo. Todos los esotéricos están ganando terreno, porque la gente está buscando algo, pero lo está buscando de forma equivocada, porque el único libro capaz de transformar la vida de la persona es la palabra de Dios.
Por eso Jesús está vivo, porque su palabra está viva. Como dice 2 Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído. Ahora es el momento en que cada uno de nosotros debe aferrarse a la palabra de Dios, confiar en ella y dejar que ella nombre nuestros ojos.
A veces no tenemos, no sabemos para dónde va a ir, pero cuando buscamos la herramienta en su palabra,
ella nos guía. Cuando se predica al Cristo vivo, el Salvador, al Cristo sanador, Él, a través de su palabra, te unge con poder. Cuando tú hablas la palabra de Dios, no estás hablando cualquier cosa. Hermano, comparte la palabra de Dios con otros. Deja que otros se beneficien de esta maravillosa obra de Dios. Romanos 1:16 dice, pues no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para los que creen. ¿Qué predicaba Jesús en Galilea? El Evangelio del Reino. El Evangelio que tenemos nosotros aquí. Romanos 1:16 nos enseña que tú, a través de tu labios y tu vida, puedes proclamar, anunciar la bendita palabra de nuestro Dios. Porque el poder de Dios, el Señor, a través del Evangelio, a través de la palabra que hizo posible la creación del universo, tiene también en tus manos la palabra bendita. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que mi palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso Jesús le dijo a Lázaro, con su palabra le dijo, Lázaro, se marcha. ¿Y qué sucedió? Un hombre muerto resucitó. Porque Cristo, con su palabra, le levantó. ¿Qué dijo Jesús a Lázaro?
A propósito de tanta lluvia y tormenta, vio las imágenes del mar, de la costa. Hola, de 9 metros de adentro. No sé cuántos metros, no dice la Biblia, de cuánto me voy a dar la hora cuando trató la tormenta, cuando Jesús iba con sus discípulos. ¿Y qué le dijo?
Dice Mateo 26, le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantando, se reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Reprendió al viento y al mar, y se hizo
tiembla. ¿Por qué? Porque, obedecieron, porque no. Dice que antes,
hermano, no dimensionamos lo que estamos hablando. El salmista dijo de esta forma en el Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Aleluya. Amén. Eso es, hermano, el poder de Dios está en su palabra. ¿Cuántas veces has pensado en Jesús como un Cristo muerto? Nunca más lo pienses. Nunca más pienses que Él está en la cruz. Él resucitó y está ahí para ti. Número 2. Otra razón por qué Jesús está vivo. Número 2. Jesús está vivo porque en el poder del Espíritu Santo Él sigue sanando. Miren lo que decía el versículo 20 de Mateo, el que tiene usted en su... No lo tienen ustedes, pero está ahí en la Biblia. Dice que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. y lo sanó. Hermano, Jesús está vivo porque sigue sanando. Pero no sigue sanando porque hombre se adjudica el poder para los dos.
No, porque Jesús en su voluntad sana, quiere decir, es Cristo el que sana. Nosotros no sanamos. Solo somos instrumentos en la mano de Dios para hacer la oración de fe y pedir que a la vez de Cristo pueda ser.
Hoy día, comúnmente, ya prácticamente muchos no creen en Cristo para sanar. Salen algunos ahí diciendo, bien, ¿dónde es sanidad? Salen aquí, ponen las manos. Eso es mentira porque el don de sanidad, cuando la persona tenía el don de sanidad, sanaba a todos. Sin excepción.
Así es, Pablo, ¿no? Si alguien tuviese el don de sanidad hoy en la actualidad, si iría a un hospital y no llegaría ningún enfermo en un hospital. Es decir, que el hospital llegaría vacío.
Pero acá no existe.
Pero sí existe un Dios que sabe. Pero sí existe un Cristo que tiene el poder para ti. Pero usted tiene que creer. Usted tiene que creer en el Cristo sanador.
Hermanos, ¿por qué? Cuando Jesús fue bautizado, dice las Escrituras que el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma y se escuchó la voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Una vez lleno y ungido, Cristo sanó todas las enfermedades. Venían de todas partes, fue enviado a dar vida a los que estaban muertos en pecado y sanarlos y liberarlos. Hermano, Dios hizo un milagro en ti
y tú confías en él. ¿Recuerda lo que él dijo? Él se dio vida así cuando estaba ahí. ¿Ustedes son resucitados? Porque estaba muerto, con sus delitos y pecados, y dice alguien que él os dio vida.
¿A quién hizo el primer milagro, Jesús?
A nosotros, en darnos vida.
¿No es deudor con él?
Yo soy deudor.
El apóstol Pablo dijo: soy deudor. Señor, yo no sé cómo voy a pagarte esto, pero yo soy deudor.
Obviamente Pablo no sabía y no va a tener vida para pagar. Y nosotros tampoco vamos a tener vida para pagar, porque no hay que pagar. Porque Dios por eso toma la vida.
Solo necesitas confiar en Jesús y entregar tu vida a Él. Fíjense que él recorrió la Galilea, una extensa área, dicen que es aproximadamente de 4.000 kilómetros cuadrados, rica en llanura, fértil en montaña. Y su palabra trajo consigo la expansión del Evangelio y trajo consigo muchos milagros. El Espíritu de Dios, hermano, cuando confiamos en Él, nos dé la fe para creer en un Cristo que sana. No olvide que Jesús dijo que estará con usted todo el tiempo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nos ha enviado también a nosotros para anunciar el Evangelio de Dios. Deja que el Espíritu de Dios obre en ti, que te llene, que te controle. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Escribiendo a los Efesios: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu de Dios. Hermano, número 3, vamos rápidamente. Entonces Jesús está vivo, número 2, porque el poder del Espíritu Santo sigue sanando en la actualidad. Número 3, Jesús está vivo porque tú estás vivo. Esa es la mayor demostración de que hay un Cristo vivo, porque tú estás vivo. La palabra de Dios nos enseña que en Él está la vida, y Él nos da la vida hasta el momento en que determina. No solo tú estás vivo, sino que tú también le sigues. Miren lo que dice el versículo 25 de Mateo, en nuestro texto base, Mateo 4, 23 al 25, dice el versículo 25: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Por qué es interesante e importante? Porque no solo venían gente de las provincias de Palestina, de la nación, sino venía de Galilea, Samaria, Judea, y dice que lo seguían también pueblo gentil, de Decápolis, significa que venían griegos y le seguían, del otro lado del Jordán. Muchas personas reconocían a Jesús
como su Señor. ¿Qué tiene en particular que una persona de aquí, de la China y de cualquier parte del mundo, sea amigo de él? con los hermanos, adoramos al mismo Dios. Es fantástico cuando usted se pone con un creyente, ¿no?
Ay, usted está aquí creyente porque hago algo diferente y le digo aquí cuadro, y dice hermano, y hermano, ahora llego a la iglesia con Dios.
Es maravilloso. ¿Por qué sucede eso?
Porque tenemos un padre como Dios, ¿no? Tenemos un padre, nuestro Señor Jesucristo. Las personas que reconocen a Jesús en sus vidas como Señor y Salvador, cuando ellos lo hacen, todo cambia. ¿Cambió usted cuando reconoció a Cristo como Señor y Salvador? Cuando ellos ven en ti la presencia de Dios, ellos te quieren seguir. Ellos te quieren escuchar. Aun cuando hay quienes lo rechazan, pero hay algo que sucede. Admiran tu testimonio, quieren escuchar tu consejo sabio, pero para eso debes adoptar el mismo carácter de Jesús. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, Romanos 15:5. Hermano, el mismo sentir tiene que haber en cada uno de nosotros. ¿Y es cierto o no que a veces no tenemos el mismo sentir de Cristo?
Cuando nos enojamos, cuando explotamos, cuando deseamos mal a otro, a mí me sorprende sobremanera. No soy político, no sé si ser político, no sé si me derecho de izquierdo o de Cristo, pero me sorprendió ayer la reacción que estaba previsando. Dejando la muerte de un hombre que iba a ser juzgado, que era la toma de un juzgado. Y la gente se levanta. Este país nunca, escúchelo bien, nunca va a cambiar en eso. Porque hay tanto odio. Y un odio comenta a otro. ¿Y quién es eso? A mí me dolía. No es un hombre que haya muerto, es un hombre. Murió y va a ser juzgado. Como todos nosotros. Todos nosotros. Pero de ahí es sacar banderas, hacer declaraciones, sin respeto a la familia. Porque quiera o no, tiene miedo, tiene hijos, tiene niños, niños pequeños. Pero ahí falta mucho para ser un país desarrollado.
Hermanos, Dios nos demanda a nosotros que tenemos que tener el mismo sentido de Cristo. Y a veces, que Dios nos perdone, pero no tenemos el mismo sentido. Aún en nuestra congregación, aún algunos hermanos, actúan como si fuesen infieles. Algo tenemos que hacer. La única forma de cambio es dejar que Cristo trabaje en nuestra vida. Mire lo que dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Qué difícil. Qué tarea tenemos para acercarnos a Jesús y tener el mismo sentir que Él. Pero hermano, solo quiero mencionarlo. ¿Sabes cuáles son los aspectos principales que te reconocen como un hijo de Dios? No voy a mencionar, podríamos predicar desde aquello, pero solo quiero mencionarlo. Los aspectos que te muestran de diferentes historias y que te destacan como un hijo de Dios. En primer lugar, alejarse del pecado. El hijo de Dios no juega con el pecado, se aleja del pecado, huye. Como dice Pablo, ¿no? Escribiéndole a Timoteo, huye de las pasiones. Como dice, huye. Segundo, es como huir, es no defender a Egipto. Recuerda la familia, toda la familia, las personas que estaban en el desierto, ¿qué querían? Señor, llévanos de nuevo a Egipto. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Volver a Egipto es volver al pecado. Y hay algunos que andan en Egipto, ¿no? Anduvieron por Egipto no sé cuánto tiempo y después quieren volver a Egipto. Segundo lugar, obediencia. Otra característica que identifica a un hijo de Dios, oír, escuchar, obrar, trabajar a la voz de Dios. Obediencia. Tercer lugar, perseverancia. Mantenerse firme con el propósito, con el Dios, con el cual Dios te ha dado la salvación. No decaer, perseverar. Algunas personas, y me da pena que intenta, que sientan vergüenza de no seguir. Que sientan vergüenza de no seguir a Cristo porque su papá y su mamá son tremendamente católicos y si él se convierte a Cristo, le van a decir que, pucha, si me traicionaste. No.
al único que traicionamos cuando no acercamos a esta Jesús. Hermano, esto no es una religión. No es que somos evangélicos, bautistas, fundamentalistas. No. Nuestra principal razón es nuestra relación con Jesús. En el cielo no habrá ningún lugar donde digan bienvenido los santos, los santos, los santos, los santos. No, bienvenido los benditos de mi Padre. Eso dirá.
Y ya terminamos. Número 4. Debemos ser una ofrenda de olor grato al Señor. Es decir, mantenernos en el camino de la santidad. Ahí está. Las razones que tenemos que dar. Las razones que tenemos que tener para identificarnos como un hijo de Dios. Si ustedes tenían ahí, tienen su apunte en el versículo 2 de Lucas, en la conclusión. Y aquí viene un punto clave. Lucas capítulo 2, versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Qué cosa? Un Salvador, que es Cristo.
Hermano, Jesús puede ser tu Salvador. ¿Amén? Pero Jesús es tu Señor. Muchos creyentes tienen a Jesús como Salvador, pero muy pocos lo tienen como Señor. ¿Qué significa que alguien quiera ser Salvador? Que tú permites saber. Que tú quieres buscar tu voluntad. Que tú quieres servirle a Él.
Que quieres agradarle a Él. El Cristo que predicamos, el Cristo en el cual creemos, está vivo. Y Él tiene un milagro también para ti. Y ese milagro es el Señor de tu vida. Hay muchos que conocen al Señor.
Y saben que es su Salvador. Pero no lo quieren hacer al Señor. Porque no lo quieren hacer con promesa. Vamos, no tenemos más compromiso más grande del día que viene para vos. Si no, no es nuestro Salvador. Fíjate la diferencia. Si Cristo no es tu Señor, entonces no es tu Salvador. Pero si es tu Salvador, entonces es tu Señor. Y rendirás a Él toda tu vida.
Si aún Cristo no es tu Señor y Salvador, solo tienes que dejar que su palabra active tu fe. Creer que la predicación de esta palabra es poder de Dios para salvación. ¿Lo crees? Él puede liberar también todas tus angustias. Entregarle a Él su vida, darle a Él, Señor, de tu vida. Dejar que Dios, con el poder del Espíritu Santo, pueda hacer también, hacerte un hijo de Dios. Para ello, como decíamos recién, debes alejarte del pecado, debes ser obediente, perseverar y entregarte como una ofrenda agradable a Dios. Si tú lo crees, entonces
Jesús es tu Señor. Y también es tu Señor. Amén. Vamos a ver. Y el Padre nuestro tenemos una llamada de gracia. Porque nos permite, Señor, escudriñar esta palabra que es viva, que es eficaz. Sabemos, Señor, que cada uno de nosotros somos hombres. No merecemos, Señor, todo lo que usted nos da. No merecemos lo que somos. Pero en su gracia y su misericordia, usted también lo ha permitido. Yo sé, Señor, también que dentro de cada uno de nosotros, muchos se conocen como Señor. Y usted quiere que quiere ser también salvador de Señor. Mientras cada uno de ustedes está orando con sus ojos cerrados y con la aficionada, quizás es tu Señor, quizás es tu Salvador, pero quizás no has entregado todo lo que pienso que era de ti. Yo quiero que a través de una simple oración pueda también reconocer esa condición. Si hay alguien en el momento, yo te invito a hablar de esta pequeña oración. Si te has dado cuenta que no has entregado todo lo que Dios demanda de ti. Ora conmigo esta oración. Señor, te conozco. Aunque te conozco, no he sido tu hijo. pero quiero a partir de ahora en adelante reconocerle en mi vida, no solo como Salvador, sino también como Señor. Quiero que me ayudes a ser un testimonio vivo, eficaz, para aquellos que no te conocen. Quiero entregar lo mejor que tú me ayudes. Quiero que con tus fuerzas puedas ser un testimonio agradable, como ofrenda agradable delante suyo. Mientras aún sigues orando, yo quisiera orar por ti, esa pequeña oración, para pedir a Dios que también te ayude. Ya tú no puedes decir esa pequeña oración, yo quiero que lo hagas tomando, yo quiero orar por ti, ya tú no me vas a amén. Bájame. Allá es más. Yo también quiero bajar. Y tiene la vida de la vida. Allá es más. Amén. Bájame. Oh Señor, gracias. Usted conoce nuestros corazones. No tenemos nada que ocultar. Usted conoce las manos levantadas. Yo le ruego, Señor, para que usted le dé las fuerzas. Cada uno de ellos, porque han reconocido a ti y quizás no han entregado a mejores, no han entregado a ustedes, quédanos. Y yo le ruego, Señor, que ustedes nos fortalezcan, porque cuando tomamos la decisión, la determinación de seguirle, siempre hay obstáculos. Yo le ruego que ustedes quiten todos los obstáculos para cada uno de ellos, porque han tomado la decisión de seguirle. Señor, gracias. Porque su palabra es real, verdadera, y usted está vivo. Gracias, Señor, por esta bendita palabra, por el hermoso tiempo que nos ha dado la pedimos estas cosas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.